COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Siguen las protestas del transporte en Galicia, como estamos escuchando, pero con menor intensidad. El precio del combustible en las gasolineras y en las estaciones de servicio sigue siendo el mismo, subiendo, y eso tiene un impacto inmediato en nuestro modo de vida. Menos desplazamientos significa también menos movimiento económico y menos gasto en los comercios y en la hostelería. Afecta también a los amantes de las autocaravanas. Los autocaravanistas dieron este fin de semana la bienvenida al mayor parking de autocaravanas en superficie de toda Galicia. El Concello de Porta se suma al tirón turístico de estos vehículos y estrena, con la llegada de la primavera, su gran estacionamiento público. Recibe un saludo de Pablo Romero en Mediodía en COPE desde Pontevedra, después de un fin de semana en el que acompañó además un tiempo agradable para poder ver, entre otros escenarios, la azucarera de Portas o la Vía Verde 2 al Nés. Los vecinos y hosteleros recibieron, por supuesto, con los brazos abiertos a la Asociación Galega de Autocaravanas, de AGA, cuyo presidente es Manuel Fernández Arruti. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nota le pone a este nuevo parking de autocaravanas de Portas?
Pues un 10, casi también, un 10. Un 10 porque está muy bien ubicada, es súper amplia y Portas nos ha acogido fenomenalmente, con lo cual, pues, qué menos que darle un 10.
¿Cuántos vehículos y autocaravanistas se han juntado este fin de semana?
Pues vehículos sobre 110 autocaravanas y personas sobre 250, más o menos.
¿Y tiene capacidad para tantas?
Vamos a ver, espacio hay para esas y para casi el doble, ¿no? Es decir, en condiciones excepcionales como esto, como es una concentración. Pero sí que es verdad que en condiciones normales, lo que es la superficie para poder estacionar o aparcar autocaravanas, sí que caben tranquilamente 40 o 50 sin problema ninguno. Es decir, es una zona muy amplia y muy cómoda, además.
Oficialmente tiene 16 plazas habilitadas, pero será por sitio, ¿no?, como bien dices.
Exacto, sí, exactamente.
¿Y qué actividades ludoturísticas han aprovechado para visitar también?
Bueno, como habitualmente hacemos en las inauguraciones, concentraciones, pues un poco lo que pretendemos es devolverle al concello pues la inversión que ha realizado, ¿no? Y entonces pues hacemos visitas, por ejemplo, en este caso en Portas hemos visitado dos bodegas donde la gente ha podido degustar el vino, donde la gente ha podido comprar ese vino, y me consta, porque yo estaba allí, que mucha gente ha comprado pues vino y comprado otros productos en esas bodegas. Hemos realizado también nuestra asamblea, una cena en la que han asistido 220 personas en un restaurante del concello, y después el domingo hemos hecho una visita también a lo que es la azucarera, y el domingo una ruta de senderismo por la mañana por la Vía Verde.
Esto tiene un retorno económico importante, aunque no podamos decir la cifra exacta, ¿no?
Sí, está claro que sí. Es decir, pensemos que 250 personas en cualquier concello, pues al final van a consumir a los locales. Yo, por ejemplo, concretamente el viernes, pues nos costó encontrar dónde cenar, ¿no?, porque estaban todos los sitios llenos, ¿no? Entonces sí que es verdad que al final pues la gente va a tomar algo antes de comer, mucha gente come, otros cenan, y pues lo que decía, la cena que organizamos pues éramos 250 personas, que al final pues sí que es una cantidad y un retorno importante para el concello, y ese es uno de los objetivos que nos planteamos cuando organizamos este tipo de concentraciones.
Y estos primeros fines de semana de la primavera también están sirviendo de toma de contacto hacia una de las grandes temporadas turísticas del año. ¿Qué espera el sector de las autocaravanas de esta próxima Semana Santa?
Bueno, pues como aquí las crisis o los problemas crecen, como decía en la película, pues pensamos que este año volverá a ser un año de mucho turismo en autocaravana, pero fundamentalmente de mucho turismo nacional, ¿no? Si hasta hace poco el problema era la pandemia y el miedo que con razón de salir al extranjero, pues si podía ocurrir algo, pues ahora tenemos el problema del coste de los combustibles, ¿no? Y hacer viajes de 3.000 kilómetros o de 2.500 kilómetros suponen un desembolso, con lo cual creemos que habrá mucha gente que además en Semana Santa, al no ser muchos los días, pues viajará dentro de la península y como siempre Galicia es uno de los destinos preferidos de los autocaravanistas.
Habrá mucho movimiento, pero con rutas más cortas, a lo mejor, de lo que en principio podía estar previsto cuando nos imaginábamos, ¿no?, el final de la pandemia.
Sí, lógicamente lo que comentaba, es decir, al final esto nos afecta a todos, ¿no? Y uno se lo piensa a la hora de hacer kilómetros, que tal y como están los precios de los combustibles.
Y a día de hoy, a 28 de marzo de 2022, ¿es posible alquilar una autocaravana para Semana Santa?
Pues la verdad que no lo sé, me imagino. Nosotros, como representamos a los autocaravanistas y no tanto a las empresas, me imagino que alguna habrá, me imagino, ¿no? La demanda más fuerte suele ser en verano, pero también pensamos, porque incluso hemos comentado, que este año incluso a lo mejor también las empresas de alquiler igual también sufren un pequeño, digamos, bajón desde ese punto de vista, ¿no? De que a la hora de alquilar una autocaravana, pues no solamente es el alquiler de la autocaravana, es que después hay que echarle gasoil, ¿no? Y probablemente pensamos que se va a notar este tema y que probablemente este año sí que haya más disponibilidad de autocaravanas.
Salimos de una y nos metemos en otra, ¿eh, Manuel?
Sí, no es que aquí no paramos. Llevamos 3 años que no paramos. Cuando uno es un problema es otro, pero que al final, y ya digo, es decir, el autocaravanista es un ciudadano normal, solo que viaja de una manera un poco diferente, pero todo nos afecta exactamente igual que los demás. Y en el tema este del combustible, pensemos que los autocaravanistas salen casi todos los fines de semana, todos los puentes y todas las vacaciones que pueden, son gente que salen a hacer turismo, pero hay que pensarse a veces en hacer desplazamientos muy largos por el alto coste que tiene.
Hay que pensar también en el bolsillo, es lógico, como es la situación de muchas personas que económicamente están atravesando un momento difícil. La COVID también ha llevado a muchas familias a replantearse sus vacaciones, a optar en muchos casos por el autocaravanismo como una forma distinta, como una forma segura de hacer turismo. Esa circunstancia hizo que la demanda siguiese aumentando pese a la COVID-19, como decimos. ¿Este año creéis que se va a volver a batir otro récord?
Sí, pensamos que esto es como el crecimiento del autocaravanismo, ¿no? El autocaravanismo crece porque la gente cada vez lo conoce más, ¿no? Y también es verdad que cada vez la gente conoce más Galicia, y Galicia pues es un paraíso, tenemos de todo, ¿no? Tenemos buena temperatura en verano, tenemos gastronomía, sitios para ver, espacios naturales, monumentos, tenemos de todo. Y por encima en Galicia hay muchos sitios donde poder estar. Y sí que pensamos que Galicia va a volver a tener un boom, ¿no? Pues un poco lo que decía antes, mucha gente que antes se planteaba, incluso gente de Galicia, que antes se planteaba pues irse a Francia, Italia, Alemania, pues probablemente se queden por aquí. Y gente del resto de España, de la península, pues lo mismo. Pues alguien que a lo mejor se planteaba ir hasta Normandía, pues igual dice, bueno, pues me voy a Galicia. Si quiero salir de casa, me voy a Galicia, no hago tantos kilómetros y me lo voy a pasar bien, porque, ya digo, cada vez se conoce más y esto hace que la gente quiera repetir y algunos conocerla.
Y ahorrar en combustible, uno de los grandes lastres, como estamos comentando también, para el autocaravanismo en estos momentos. Pues Manuel Fernández Arruti, presidente de AGA, a disfrutar de la Semana Santa y sobre todo de áreas de autocaravanistas nuevas, como es la del Concello de Portas.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Galicia, consolidada como uno de los destinos referentes para los autocaravanistas que buscan una escapada rápida en esta próxima Semana Santa, y también las Rías Baixas con todas esas áreas de autocaravanas como la del Concello de Portas. En el Ayuntamiento de Valga van a recuperar en este 2022 una de sus principales citas festivas, que tuvo que ser suspendida por la pandemia durante los últimos 2 años, y es la primera gran cita festiva pospandemia, podemos decirlo así, la recreación de la batalla de Casal de Irigo, que va a tener lugar el 28 de mayo de 2022. En ese encuentro de esta mañana entre el concejal de Cultura, el alcalde José María Bello Maneiro y el resto de personal y miembros de la directiva de la Asociación Héroes de Casal de Irigo, se dieron los primeros pasos en cuestiones organizativas y también se han expuesto las primeras ideas de iniciativas culturales y lúdicas que se podrían desarrollar, como decimos, tras más de 2 años sin esa actividad por la pandemia de la COVID-19. En las próximas semanas iremos concretando, a medida que tengan lugar esas nuevas reuniones, todas las propuestas culturales que se ofrecerán a partir del 28 de mayo. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra en el 97.0. Seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE más Pontevedra. We'll be right back. dos novedades positivas. Por un lado, esa recuperación del sector de las autocaravanas que ya venía creciendo en los años de pandemia y que esperan una buena Semana Santa aproximadamente en dos semanas. Y Valga, que recupera esa batalla del Casal de Irigo después de dos años sin celebrarse por la pandemia. Va a ser el 28 de mayo, dentro de dos meses. Y queremos conocer también qué está pasando este 28 de marzo y lo vamos a hacer con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Porque hoy, Silvia Vieito, también se habla de eólicos en nuestra zona.
Sí, Pablo, en Pontevedra en particular el concello ha presentado alegaciones a través de unos informes en contra del parque eólico de Oscotos. Es una instalación que afecta a Cerdedo Cotobade, a Ponte Caldelas y también a Pontevedra, porque la línea de evacuación de la energía desemboca en Ponte Sampaio.
Marzo, mes del descanso en Loft Comfort. ¿Cambio de colchón? Loft Comfort. ¿Buscas un canapé abatible? Loft Comfort. Loft Comfort. Este mes, por la compra de colchón de la gama Nuba, llévate el canapé abatible gratis. Promoción válida en todas las medidas. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a conocer también la previsión del tiempo y para ello contactamos con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué tempo temos neste último luns do mes de marzo?
Bueno, pues un tempo ainda marcado por algo de inestabilidade. Sabemos como os ceos siguen pois con nubes medias e altas que nos deixan estes ceos por momentos máis brancos que azuis. Así continuaremos pola tarde. A probabilidade de que chova sigue sendo baixa, pero non se pode descartar, como xa pasou durante a fin de semana, que polas tardes estas nubes sexan un pouco máis compactas e, polo tanto, se produza algún chubasco. Desta volta, na provincia de Pontevedra, os chubascos serán máis probables no interior. O vento queda moi frouxo e, polo tanto, a temperatura, aínda que pode baixar lixeiramente respecto dos valores tan altos donte, seguimos falando de rexistros moi elevados para a época do ano. E hoxe, moitos puntos da provincia, volveremos a subir dos 20 graus.
Cambia algo a situación para mañán?
Bueno, mañán iremos notando un cambio progresivo que se irá confirmando co avance da semana. Ese cambio significativo é que se vai ir retirando este aire cálido porque van ir entrando os ventos de componente norte. Así que co avance da semana sí que poderemos ter algunha precipitación, non vai ser unha semana de moita auga, pero sí teremos xa un descenso de temperaturas, pasaremos casi destes valores altos para a época do ano a estar a mediados de semana con valores baixos para a época do ano. Como curiosidade, se vedes na máxina, na página web de Meteo Galicia, a previsión para o xoves, incluso aparece o símbolo de neve no mapa, por suposto na alta montaña, pero bueno, un síntoma de que pouco a pouco se nos irá colando ese aire frío.
Vai a ver, entón, un descenso xeralizado das temperaturas que iremos coñecendo ao longo desta semana. María Souto de Meteo Galicia, gracias e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Además del tiempo, encontrar dónde aparcar siempre es tema de conversación y en COPE vamos a informarnos sobre las nuevas plazas gratuitas que va a habilitar la Xunta en los alrededores de Pontevedra.
Sí, tanto en el propio concello, a las puertas del centro, como en Marín, Vila García y Sanxenxo. Los planes nos los puede contar el director de la Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
O presidente da Xunta, despois da sesión que se celebrou aquí en Pontevedra, a sesión do Consello celebrada en Campolongo a semana pasada, anunciaba aparcadoiros en Pontevedra, Marín, Sanxenxo e Vila García. Non sei se hai xa prevista unha orde para falar de cal podría ser o primeiro.
Ainda non están programados en canto a orde que teñan que ter, porque estamos a piques de asinar o contrato de relación dos proxectos constructivos. Estase a facer agora un análise deste estudo previo que teñamos feito acerca de que posibilidades había e sobre todo de que estiveran vinculados a estradas autonómicas, e agora empezaremos con eses proxectos e iremos vendo cales poden ser exactamente as configuracións que pode haber, iremoslo sacando a medida que os vayamos tendo.
E as ubicacións, aproximadamente, por exemplo, daman das obras da reforma da estrada Vella de Marín, para que despois sí. Acabe tendo unha imaxe similar a esa estrada ao tramo do Concello de Marín, que xa está feito, como se ten previsto eliminar prazas para aparcar, tamén se van crear ali outro parking, non?
Sí, a ver, podríamos hablar incluso de tres tipos de aparcamiento que se están a valorar. Un aparcamiento disuasorio clásico, entre comillas, porque tampoco es un concepto muy clásico, que un aparcamiento que esté ás portas do casco urbano, neste caso de Pontevedra, que o que faga é que quen queira acceder a Pontevedra, visitar Pontevedra ou traballar en Pontevedra, poida aparcar nese aparcamento e despois pois entrar a pé ou en transporte público no casco urbano da cidade. Sí. Para qué? Pois para favorecer, porque así nos vincularon os fondos europeos que se poderán destinar a ese tipo de actuacións, pois a que haxa menos emisións contaminantes no casco urbano das cidades, non neste caso de Pontevedra. Outro tipo de aparcamento é o que lle chaman carpooling, que é a agrupación de vehículos que, por exemplo, pois se plantexa nun dos enlaces da autovía do Salnés en Sanxenxo, un pequeno aparcamento no que a xente de Sanxenxo que queira ir a traballar a Pontevedra ou a Santiago se poida agrupar, en vez de ir pois en tres vehículos, pois vai a nun só, non? Dese modo se estaría evitando que dous vehículos pois con emisións contaminantes pois entren nas cidades. Esos son aparcamentos pois, por exemplo, que están funcionando no Morrazo, en Moaña, en Domaio, pois para acceso a P9, non?
Ajá. Esa sería a proposta da VG41 que nos arredores da Lanzada, máis ou menos.
Sí, bueno, máis ben estaría nas proximidades de Sanxenxo, non? Porque
máis no principio de esa estrada.
De que a xente de Sanxenxo pois se poida agrupar e aforrar cartos e aforrar a todos emisións pois nese modo, non? Pois agrupando nun sitio que sexa seguro e despois a volta, pois cada un pois se acolle o seu vehículo, non? Creemos que é unha alternativa que ten sentido, e de feito funciona informalmente en moitos sitios para un territorio tan disperso como noso, non? Na que acceder a cada casa pois pode ser necesario que cada un vaya no seu vehículo, pero despois hai percorridos que sexan comuns.
E sería o mesmo despois caso de Vila García, da VG4.3?
Sí, claro, nese caso sería o mesmo, non? Xa digo, este tipo de fondos europeos pois teñen que vincularse directamente a implantación de zonas de baixas emisións en cidades, neste caso Pontevedra, e o de Vila García pois estaría xustificado pois no mesmo, non? Xente de Vila García que queira ir a Pontevedra e que se aforren cartos e emisións facendo dese modo. Uh-huh. E despois estaría outro tipo de aparcamento, non? Que sería neste caso pois se perderan prazas de aparcamento na PO546 no proxecto de humanización que se está xa comenzando a redactar, pois serían sustitutivos desas prazas, non? Non ten un obxectivo directo para ser disuasorio, senón que pois para non prexudicar a xente que agora mesmo ten prazas de aparcamento na estrada, pois se fai a sustitución pois nun punto próximo para que non haxa un prexuízo para eses veciños.
Quedaría un proxecto máis tamén aí na zona de Marín, nas inmediacións da vía rápida VG4.4 que comeza na rotonda de Ence e remata despois en Marín en Ardán. Estaría previsto nalgúnha zona xa definida?
Bueno, non, estamos estudiando viabilidades nos distintos enlaces da variante de Marín neste caso pois tamén mirando cale a demanda, non? Canta xente de Marín, Pontevedra é moi próxima, igual non ten sentido, pero para Vigo, por exemplo, pois pode haber xente que vaya nun mismo coche e que pois queira agrupar tamén ou a Santiago de Compostela mesmo, porque en Galicia pois hai moita mobilidade interurbana.
Estes aparcadoiros, ademais, non é definitivo, pero cabe a posibilidade de que teñan puntos de recarga eléctrica ou zonas de alugueiro de bicis, dependendo da función que vayan ter.
Claro, por exemplo, un disuasorio puro, non, que estuviera ao borde do casco urbano de Pontevedra, ten sentido que haxa esas pois ese punto de aluguer de bicicletas, non, porque do que se trata é despois entrar no casco urbano pois xa dun modo pois neste caso non contaminante, non? No caso dos aparcamentos estes de carpooling, non? Tamén no mesmo no disuasorio, o que se vai avaliar a posibilidade de implantación deses puntos de recarga eléctrica, porque pois mentre o coche está ali esperando, non? Especialmente nun modo non contaminante como é o vehículo eléctrico, pois pode aproveitar este tempo para estar recargando as súas baterías, non? Entón, eso imos velo de maneira conxunta para todo o conxunto de aparcamentos que se poidan executar en Galicia, a ver que modo de explotación, de mantemento e de servicios se ten que dar ali, pero bueno, como mínimo terán unha preinstalación para que no futuro se poidan poñer esos puntos de recarga.
Pois o obxectivo é usar o coche o menos posible, pero como sabemos que hai en circunstancias nas que é imposible, se dan estas facilidades para compartir vehículo ou para camiñar ou ir en bicicleta nos últimos tramos no acceso ás cidades.
Coido que é unha reflexión importante. O que temos que garantir é a mobilidade, non? Entón, do que se trata é de ir transformando esa mobilidade, que a mobilidade é esa mesma, que poidamos desplazarnos dun punto a outro no mesmo tempo, que ao final é o objetivo da mobilidade, pero que esa mobilidade pois poida ser ir evolucionando a cara a outra que sexa menos contaminante.
Agardamos novidades sobre a ubicación definitiva e os prazos, pero esa é a previsión que ten a Xunta, crear aparcadoiros gratuitos tanto nas inmediacións de Pontevedra, na Estrada Vella de Marín, como tamén nas vías de altas prestacións de Sanxenxo, Vila García e Marín. Hoxe falamos destes proxectos co director da Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. Moitas grazas.
Gracias a vos por interesados.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el Partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en COPE más Pontevedra hablamos también de medio ambiente hoy, porque el colectivo ecologista Vai Polo Río ha participado este fin de semana en un proyecto europeo con una treintena de jóvenes de otros países aparte de España. Lo primero es que este domingo han celebrado su Asamblea General Extraordinaria y va a continuar al frente de la asociación como presidente del colectivo, Gonzalo Sancho. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Hola, buen día. Corrixo, se celebrouse asamblea ordinaria y de paso extraordinaria para volver a elegir xunta directiva.
Confirmados, ¿no?, nos seus cargos, os actuais directivos.
Efectivamente, así é.
¿Por canto máis?
Por 2 anos, tal como están os estatutos.
¿E que objetivos a corto plazo ten o colectivo? ¿Qué temas abordaron esas asambleas?
Bueno, pois o que preguntou a Asamblea Soberana, non? Pois foron 2 cuestións que hai certa inquedanza. Unha, sobre todo, a máis importante, é o estado do Enil no Gafos, que xa o ano pasado tamén, despois de Asamblea Anual, de Asamblea Ordinaria, se preguntaron ao Concello por a situación de cartelería do Enil. Uh-huh. É dicir, este espacio do Gafos que está autorizado pola Xunta de Galicia desde abril de 2019 como Enil, pois non ten cartelería que advirta, que amose o espacio, a súa riqueza, o que está permitido ou que non. En fin, eso en calquera espacio natural pois faz advertencia deso. Xa daquela, no ano pasado, mandáramoslle comunicado ao Concello amosando a nosa repulsa esa situación. Pasou un ano, cando temos ocasión, nos atopamos co Concelleiro de Medio Ambiente, pois recordámoslle, sempre nos dá a mesma resposta, que as cousas de Palacio van despacio. Pero bueno, non sei se é un Palacio como aquel de Felipe II, que tantos séculos levar a...
Non parece tampouco unha actuación que poida levar moito carto, moito investimento, non?
Non é a cuestión, eh? Non me digas cual, pero, en fin, se lle encarga unha empresa cartelería de madeira deste tipo, porque na natureza pois non vamos a poñer luminosos nin plásticos, que non procede, pero cartelería de madeira como en calquera espacio
claro
protegido. pois non é algo custoso e tampouco debe de levar tempo. A verdade é que a Asamblea amosou bastante indignación por un tema que se retrase no tempo, que xa se pensamos que é crónico, o retraso xa o consideramos crónico.
E outro tema que abordaron principal?
Outro tema, a ver a situación en que está pois un hórreo que hai preto do muiño de Cabana, restaurado por Vai Polo Río e a Asociación de Héroes do Campo da Porta de Salcedo. E aquilo, pois, coa restauración do muiño e cun hórreo que conservaba o adiz desde que fixera expropiación naquele lugar para o paso do AVE, aquilo forma un conxunto etnográfico pois de interés e que, ademais, entra dentro dese espacio enil. Bueno, pois aí viven uns indixentes, unha parella en concreto, e a verdade é que nós estamos a cuidar aquelo, a desbrozar, a plantar árboles, e eles non fai máis que por callar o entorno, e bueno, pois pensamos que tamén hai que dirixirse a administración preguntando por esa situación, porque, home, nun enil non se pode ter as cousas por aí tiradas, tamén a lei do paisaxe, o sea, que están incurrindo en demasiadas faltas. Certo que serán indixentes, que teñen unha situación difícil e todo eso, pero a lei é a lei, Nada nos, coas obligas, non hai nada que nos exima de cumplilas, non?
Bueno, pois son dúas reivindicacións bastante claras, as que ten a Asociación Vai Polo Río, que dirixe principalmente o Concello, a Administración Local. Queríalle preguntar tamén por ese proxecto que dicía o inicio, ese proxecto europeo de Sprouting Future. Que actividades realizou Vai Polo Río con xóvenes de Bulgaria, bueno, de Letonia ou de Macedonia, por exemplo?
Sí, pois nesta primeira, aproveitamos unha plantación de árbores de ribeira, non? É dicir, dentro do noso plan de actuación no río, ademais da limpeza, como decías ao principio, pois facemos outras cousas, non? Entre eles, repoñer árboles de ribeira, porque cada certo tempo, por vellos, por temporais, caen especies lonxevas e hai que repoñer para que o que sea o bosque de galería permaneza sempre en bo estado, non?
Claro.
Entonces, aproveitamos esta ocasión e, bueno, foi dunha convivencia magnífica e moi encantados de estar con xente tan nova traballando.
E que tal a concienciación deses rapaces novos que veñen de outras partes máis alá de España, por Europa adiante?
Bueno, vemos que hai sensibilidade, non? Non é a primeira vez que actuamos con Erasmus e certamente o que venga unha cousa destas ben concienciado, non? Xa son persoas feitas e dereitas, son universitarios e entón, bueno, saben ao que veñen e o fan en conciencia. Desde logo, eso é o que é a cultura, non? Sensibilizarse con cuestións que estuveron tantos e tantos anos abandonadas ou medio abandonadas pola sociedade, hoxe vemos unha concienciación na xuventude moito máis concisa, moito máis clara.
Gonzalo Sancho, presidente do colectivo ecologista Vai Polo Río, gracias por atendernos por 2 anos máis á cabeza, á fronte do colectivo. Moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a COPE, que sempre se acorda de temas da natureza, o cual é moi de ter en consideración.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
30 personas en total de zonas como Bulgaria, Letonia, Macedonia del Norte, Grecia y de toda España en general participaron en esa jornada este sábado con la asociación Vai Polo Río en ese proyecto europeo denominado Xerminando Futuro, organizado e impulsado por Ticket2 Europa y que nos lleva también hasta aquí, hasta Pontevedra. Vamos a contarte más temas. Vamos a hablar de bicicletas a continuación desde el Concello de Vilagarcía.